Estamos en comunicación con el doctor Agustín Saldívar, director del Hospital de Trauma. Hola, doctor, ¿cómo estás? Te saluda Santiago, estamos con Pati Vargas, muy buen día.
Sí, buenos días para Monumental, para Pati Vargas, para vos, Santiago, a las jóvenes.
Doctor, queríamos conocer el estado de salud de esta niña de 8 meses que recibió un impacto de una bala, de un rifle 5.5 de aire comprimido, cuando su papá, según tengo entendido, estaba buscando, tratando de matar ratones en la casa, y en un momento determinado una de esas balas fue a la cabeza de esta niña. ¿Cuál es el reporte que tienen sobre su estado de salud?
Sí, la pequeña de 1 año y 8 meses.
¿1 año y 8 meses?
Sí. Ella recibió un impacto de proyectil, como lo había descrito, de aire comprimido con orificio de entrada en la región occipital izquierda, un trayecto de atrás hacia adelante sin orificio de salida, con destrucción de masa encefálica en ese trayecto de proyectil, y con hemorragia intra cavidades ventriculares. La lesión recibió allá en ese Salto Guaira, y acá ingresó ya prácticamente a las 0 horas. Ella fue sometida a una cirugía para colocación de un catéter de medición de presión intraventricular y inmediatamente llevó a un coma anestésico medicamentoso. Y ella, a las 48 horas del post colocación de eso, está disminuyendo la cantidad de necesidades de drogas inotrópicas, que nos adrenalina y derivados. Está disminuyendo eso, y la presión intraventricular se mantiene estable, y la tomografía de control tampoco, no hay signos de agravamiento, Santiago.
¿Qué tanto daño puede llegar a hacer, y en esa misma línea que estás describiendo, doctor, creo que es plomo el que utiliza el aire comprimido, ¿no? ¿Qué tipo de material es, doctor?
Mira que yo no soy experto en balística, la opinión de los policías es que correspondería al tamaño de lo que sería un calibre 22. Y el calibre 22, vos sabés que a veces es impredecible la forma de su capacidad destructiva dentro del organismo. Por más que sea de pequeño calibre, hace giros una vez que impacta con alguna estructura de nuestro organismo. En este caso, el cráneo, de hecho, produce fragmentos, esquilas óseas que penetran dentro de la masa encefálica. Y imagínate vos, Santiago, si es que recorrió desde la región occipital, que es ahí por encima de la nuca, hasta la región frontal, produce buena destrucción.
Pero no es el caso de esta niña.
Es el caso de la niña, que el tamaño del proyectil se asemeja al calibre 22.
Ah, correcto.
¿Y qué tipo de daño, doctor, puede tener ella? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias?
Las secuelas.
Sí, las secuelas.
Y bueno, si uno es... el trayecto realmente recorrió todo lo que sería la región, que es área de percepción de las imágenes visuales que entra a través de la retina. Después está en la zona temporoparietal, que son áreas de asociación de todo lo que nosotros percibimos, los sentidos, la memoria, la respuesta de lo que nosotros elaboramos verbalmente, las zonas afásicas, que suelen decir la descripción semiológica, y la frontal es la que menos daño representa, por el hecho de la región frontal, siempre nosotros decimos es zona muda, es decir, que no tiene mucha traducción. Y hay que esperar el despertar de la niña. Una vez que despierte, recién vamos a poder evaluar las secuelas que puede producir. Pero si ella es diestra, entonces la lesión está en el área izquierda, es decir, que puede tener secuelas motoras.
Correcto. Doctor, ¿y cuánto el tiempo en el que ella todavía está esperando como para despertar? ¿Es un tiempo normal, prudencial para este tipo de casos, o eventualmente les despierta alguna señal de alarma?
Y la evaluación van haciendo los neurocirujanos y los terapistas en base a la traducción de necesidades que tiene el paciente. Un paciente que está en la terapia intensiva y está conectado a una asistencia respiratoria mecánica, hay parámetros del ventilador, es decir, el respirador, si necesita mucha presión para perfundir a nivel del pulmón para pasar la sangre, el oxígeno, que debe ser 100% para arriba para asegurar la llegada de sangre oxigenada en el cerebro sano, porque él ya tiene el cerebro sano. Entonces, todos esos parámetros, así como las necesidades de los inotrópicos, de la adrenalina, que en este momento está con tendencia a disminuir, ya son signos de mejoría. Otro es la cantidad de diuresis que va produciendo el paciente. Y todos estos signos que uno periferiza, uno puede ir midiendo. A las 72 horas se hace una primera despertada si es que estas condiciones están mejorando. Pero si es que no hay dificultades, el coma inducido sigue.
Cuando usted dice, doctor, se le hace la primera despertada, es que obviamente ustedes mismos la despiertan y termina ahí el coma inducido, por decirlo de alguna manera un
poco más sencillo. Claro, uno disminuye la cantidad de hipnóticos que profundiza el sueño, uno disminuye eso y inmediatamente la paciente, cuando el cerebro disminuye estos hipnóticos, empieza a manifestar movimientos respiratorios, lucha contra el respirador y otros. Entonces uno ahí va valorando realmente qué es lo que tiene el paciente. El paciente se desconecta del respirador cuando absolutamente es cero riesgo de que tenga hipoxia.
Correcto. Doctor, gracias por atendernos y por este reporte. Un abrazo.
No, por favor, a las órdenes.
El doctor Agustín Saldívar, director del Hospital de Trauma, conversando con nosotros sobre el estado de esta niña.